Gloria a Dios. Hemos estado conversando, hermanos, acerca de el renuevo. Amén. Y quiero que continuemos platicando de este tema, del renuevo. Y hemos estado hablando, hermanos, en base a Isaías capítulo 53 y verso 2, en donde la Biblia nos habla acerca de Jesús, de cómo nuestro Señor Jesús milagrosamente iba a surgir como un renuevo a pesar de todas las cosas que se oponían a él, ¿verdad? Porque no solamente se oponía a sus hermanos, que por lo menos no le creían, los judíos, sino que el diablo también siempre estuvo buscando incluso cómo matarlo, ¿verdad? Porque se recuerdan, hermanos, que José tuvo que salir huyendo y se tuvo que ir a Egipto, ¿verdad? Se llevó a... Es bien interesante que Dios le hablaba a José, no le hablaba a María, ¿verdad? Sino que Dios, el trato, Dios hablaba con José. A José le hablaba en sueños, le enviaba ángel, Dios le hablaba a José, y José, como cabeza de la familia, se llevó a su familia a Egipto huyendo porque ese rey lo quería matar a Jesús. Entonces, en todas esas circunstancias literales y espirituales adversas, el Señor Jesús surgió como renuevo. Amén. Y eso, pues, es una enseñanza para nosotros de que en contra nuestra va a haber oposición, ya sea literal o espiritual, pero que si permanecemos en Cristo, el Señor nos va a hacer dar renuevo. Y entonces dice aquí, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. La palabra seca ahí también significa desértica, tierra árida. Una tierra árida es peor que una tierra seca, ¿verdad? Porque hasta la tierra ya incluso está rajada de lo fuerte del sol y no hay agua. En esas circunstancias fue que el Señor Jesús dio renuevo y que nosotros vamos a, metidos en Él, también vamos a dar renuevo. Dice, no hay parecer en Él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado. Estuvimos platicando eso el miércoles, y desechado por los hombres. Esto es bien interesante entonces, porque hay gente a la que ha sido desechada, ¿verdad? Incluso hay gente que dice, no, ese ya no se compone, dicen algunos. Los hombres lo están desechando, pero Dios no lo está desechando, ¿verdad? Y a veces nosotros cometemos el error de que porque los hombres tal vez nos han desechado en alguna situación, pensamos que efectivamente ya somos desechados. Y no es así. Porque aquí, como dice, mire, desechado entre los hombres, esta es la Biblia que estamos leyendo, pero la Reina Valera actualizada dice desechado por los hombres. Aquí dice desechado entre los hombres, como que alguien malo desechó, ¿verdad? Alguien malo desechó entre los hombres. Recordemos que está hablando de Jesús. La Reina Valera actualizada dice que fue desechado por los hombres. Ya no fue alguien más el que lo desechó, sino que los propios hombres desecharon a Jesús. Y esa Biblia de Ginebra dice que fue aborrecido por los hombres. Amén. Ese fue el Señor. Pero el Señor sí logró vencer eso, ¿verdad? Él sí logró vencer eso. Ahora, nosotros metidos en Cristo, también el Señor nos va a permitir a nosotros dar renuevo a pesar de estas situaciones. ¿Qué situaciones? Por ejemplo, que nos hayan desechado o que nos sintamos desechados. Ahora sí, regresemos a este punto. Entonces hay algunos hermanos, algunos sí, hermanos, ¿verdad? Definitivamente, incluso los inconversos, ¿verdad? Los inconversos, hay algunos inconversos que son desechados de los hombres, ¿verdad? Porque ¿quién creería, hermano, que por ejemplo en la cárcel hay hermanos? Alguien dirá, no, hombre, si todos los que están ahí merecen ser fusilados. No, porque hay algunos hermanos que ahí están buscando al Señor. La sociedad los desechó, pero Dios no los desechó. Entonces, hermano bendito, es bien interesante que nosotros tenemos que aprender a vencer estas cosas, a vencer que nos desechen los hombres. Amén, amén, amén. Cuando alguien te desecha, es que mire, pues aparte es despreciar y aparte es desechar. Despreciar ya lo vimos, ¿verdad? Es que darle un trato a alguien incluso así de mala gana. No, no, ahorita estamos hablando de desechar. Que dicen de alguien, ese no puede, ese ya no se compone, ese no entiende o esa no entiende, esa no se compone, esa mujer así se va a morir, dirán algunos, ¿verdad? Pero los hombres son los que lo están desechando. Dios no los está desechando. Dios no desecha, hermano, sino porque si el Señor hubiera venido por buenos, los primeros que no estarían en esa lista seríamos todos nosotros. Pero la situación es de que entonces una de las situaciones que nosotros, óigame pues hermano, vamos a tener que enfrentar y tenemos que vencer, es que en algún momento digan de nosotros o ni siquiera nos consideren o ni siquiera estemos en la lista de candidatos para alguna cosa buena o una cosa mejor. Necesitamos tantas personas y el hermano es el primero, ¿verdad? Y dice, no, ya se terminó la lista. No lo vimos, le dicen todavía, ¿verdad? Clavero, ¿verdad? Y fue el primero que llegó. O a la hermana, ¿verdad? Que tal vez hay un trabajo, hay un trabajo, hay que ir a ver y llega un hermano y una hermana y no, no, no. Incluso hay algunos hermanos que cada vez que van a buscar el trabajo le dicen no, 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 no. Porque de alguna manera han sido desechados por los hombres. Lo que tienen que hacer es permanecer en Jesús y estando metidos en Jesús, en contra incluso de lo que la gente piense, Dios va a hacer que esa persona empiece a dar su renuevo. Amén. A pesar que la gente los deseche, a pesar de que la gente los aborrezca, ¿verdad? Incluso entre nosotros puede ser que haya alguno que en algún aspecto de su vida haya sido desechado. Pero Dios te va a hacer dar renuevo, ¿verdad? Algún patojo que ya quiere casarse y nadie le pasa balón, ¿verdad? Ahí Dios te va a hacer misericordia, ¿verdad? O alguna señorita. Permanece en Jesús y Dios te va a dar algo mejor de lo que tú piensas. Amén. Bueno, no se quieren casar las que ya tienen edad para casarse. Pero aunque no digan amén, el Señor va a hacer la obra. Ahora, hermano bendito, mire esto, pues. Esta palabra desechar también significa, vamos a ver, indigente. También significa cesar, no César, ¿verdad? Los hermanos que se llaman César, no, cesar, o sea, dejar de hacer algo. Significa finalizar. Bueno, esta palabra. Desechado es esta jadel y esta jadel se deriva de esta jadal y esta jadal es la que significa cesar, finalizar, abstenerse, desistir, renunciar, es bien interesante ese significado, dejar de ser o dejar de hacer. Entonces quiere decir que cuando algunos hermanos los desecharon o se sintieron desechados, ellos dejaron de hacer cosas buenas que estaban haciendo. O lo mismo, ¿va? Se desistieron de hacer cosas que estaban haciendo, dejaron de hacer, incluso algunos tal vez hasta renunciaron a algo que era de ellos, o que ellos eran los posibles candidatos a obtenerlo, pero renunciaron a ello. Y dijeron, no, ya no, porque los desecharon. Y Dios lo que quiere entonces es que en este año, cada uno de nosotros dejemos, primero dejemos de sentirnos desechados, ¿verdad? Porque a veces hay hermanos que se sienten desechados, pero no han sido desechados por nadie. Es un problema bien tremendo del alma del cristiano, que el cristiano tiene que ministrarse y a veces disciplinar a su propia alma, ¿verdad? Porque el alma le hace huelga a uno, hermano. El alma le hace huelga a uno y uno tiene que, con la palabra de Dios, uno decir, no, esto no está bueno y sujetar al alma. Entonces hay algunos hermanos que se sienten desechados, pero nadie los está desechando. Nadie los está desechando. Por ejemplo, tal vez se hace, qué sé yo, tal vez se hace una reunión de señoritas, ¿verdad? Solo de señoritas ahí. Y yo me imagino que más de alguna no va a llegar porque dice, no, es que todas ellas no me quieren. Y eso es lo que piensa ella, ¿verdad? Pero no es cierto. Porque se siente desechada. Entonces Dios lo que quiere, hermano, es que primero nosotros dejemos de sentirnos desechados. Amén, amén, mi hermano. Dejemos de sentirnos desechados, ¿verdad? Aquellas palabras de algunas personas es que no me quieren, es que me tratan mal, es que solo yo, es que, como dijo una vez un señor, es que yo soy la oveja negra del cuerpo de Cristo, dijo. Mero exagerado, ¿verdad? Como agarrarlo a camorrazos, ¿verdad? Pero supongamos que sí se sentía así. Complicado sentirse así, ¿verdad? Complicado de que todos están bien y solo él es el malo o solo ella es la mala. Entonces Dios lo que quiere, hermano bendito, es que demos renuevo. Primero que dejemos de sentirnos desechados. ¿Amén? Desechados. Eso lo hablamos hace como 3 semanas, 2 semanas. Porque lo que uno desecha es lo que no sirve, ¿verdad? Uno desecha lo que ya no sirve. Lo que ya no sirve es lo que uno desecha. Entonces, en algún momento, a algunos de nosotros nos han desechado y han dicho, este no sirve, esta hermana no sirve, esa hermana no va a dejar de ser chismosa. Ese hermano no va a dejar de meterse en problemas. Y hay algunos hermanos que en cada problema que hay, ahí están metidos. Mejor hay que hacerlo al revés, ¿verdad? Que en cada cosa buena que hay, ahí estén metidos, pero no en cada problema, ¿verdad? Que a veces, hermanos, por querer aconsejar a todos, se los llevan con Pancho, ¿verdad? No, mejor no aconseje a nadie, mejor aconsejese usted mismo, póngase un espejo, te aconsejo que no aconsejes a nadie, ¿verdad? Ya no se va a meter a clavos. Ahora, mire este. Esta es esta palabra de donde se deriva desechado, jadal. Dice, no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios. O sea que era como que los desecharan para servir a los egipcios. Entonces, bien interesante es que hay algunos hermanos que, como lo vemos aquí, que renunciaron, ¿verdad? Renunciaron, qué sé yo, a seguir buscando su liberación. Desistieron de seguir buscando su liberación. Porque a veces, hermano, a veces la liberación nuestra es dolorosa. A veces hay que sufrir, hermano, para uno ser liberado. A veces hay que sufrir. No va a ser a veces así todo suave. No, a veces hay que sufrir, hermano. Peor que el alma es la que entra en crisis, ¿verdad? Me voy a matar y no se mata. Pero logra manipular al cuerpo, ¿verdad? Eso es como tener un hijo llorón, ¿verdad? Que ya sabe que cuando llora, el papá o la mamá van a hacer lo que él quiere. Así es el alma de uno, ¿verdad? Se pone a llorar y, ah, no, sí, ¿qué querés? ¿Querés? ¿Qué querés? ¿Qué? ¿Querés ir al cine? Dice. Y se va al cine el hermano. Ah, qué bendecido me siento, dice, en el cine. No, lo que pasó es que su alma le está. Entonces hay hermanos, hay cristianos que se rindieron. ¿Está oyendo? Se rindieron. Ya no buscan su liberación, ya no buscan su restauración. Incluso puede ser que hay hermanos a los que se les manifieste algún momento, se les manifieste algún demonio. Y se asusta el hermano. No, ya no. Incluso se pone a orar y a veces siente que el Señor lo va a liberar y no, ya deja de orar. Desiste, dice, no, yo ya no. ¿Por qué? Porque quieren servir a los egipcios. ¿Y Egipto qué significa, hermano? ¿Qué significa Egipto? Problema, doble problema. Entonces la vida del hermano y de la hermana están solo problemas, son siervos de los problemas. Problemas en la casa, problemas en el trabajo, problemas con los vecinos. Va en la camioneta y el que va sentado a la par le hace problema, ¿verdad? O va en el carro y le echan el carro así. de una forma que el hermano o la hermana no lo entiende. Que se rindió y se volvió esclavo de los egipcios, esclavo de los problemas, ¿verdad? Cuando tienen hijos, ya no solamente el esposo o la esposa pelean con el cónyuge, sino que ahora también pelean con los hijos, ¿verdad? Por eso es que hay algunos hijos que no les gusta estar en su casa, porque sus papás solo peleando con ellos se mantienen. Solo peleando, 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 peleando. Porque fueron desechados o se desecharon ellos y al final de cuentas prefieren vivir con los problemas. Es como aquellos hermanos, no es ninguno de ustedes, ¿verdad? Porque ustedes están aquí, pero es como aquellos hermanos que prefieren dejar de ir a la iglesia porque tienen muchos problemas en el hogar. Se desecharon ellos mismos, ¿verdad? ¿O no conoce usted familias que a causa de tanto problema prefieren dejar de ir a la iglesia? Y es al revés, es como cuando con más ganas tienen que ir a la iglesia. Yo ya se lo dije, hermano, si usted tiene problemas en su casa, sí, póngale atención, pero que eso no le estorbe venir a la iglesia. Usted véngase. Si antes de salir a la iglesia se pelearon, venga. Si en el camino vienen peleándose, si en la puerta todavía se dieron el último pellizcón, de todos modos, entre. O si incluso aquí discutió con su esposo o con su esposa, que no le dé vergüenza, o que incluso los hermanos lo hayan visto, ¿verdad? Usted siéntese y deje que siente, alabe al Señor, adórelo, si le toca privilegio, hágalo, pero no desistamos, porque los problemas son tremendos, hermano, ¿verdad? Los israelitas tuvieron enemigos que muchas veces se repiten en la Biblia, y uno de esos enemigos fueron los egipcios, y esos son los problemas. Ah, es que hermano, yo ya estoy cansado de tantos problemas. Pues, ¿y qué vas a hacer? Ah, yo me voy a divorciar, hermano. Era, no te divorcies. No te divorcies. Yo me voy a ir de mi casa, dice un patojo. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Y a dónde te vas a ir? Aunque sea la terraza de la casa, ¿verdad? Me voy a independizar. Bueno, podés. ¿Quién dice que no? Pues no puedes trabajar, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay algunos hermanos que se rinden ante los problemas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es rendirnos a Jesús y quedarnos metidos en Jesús, y Él entonces va a hacer que tú empieces a dar renuevo, y te vas a dar cuenta que, por ejemplo, antes las cosas que por las cuales peleabas, ahora ya no peleas por eso, ¿verdad? Y poco a poco el Señor va a ir haciendo la obra, ¿verdad? Pueden ser otro tipo de problemas, problemas de salud, problemas económicos, problemas con los hijos, con los vecinos, ¿verdad? Problemas con el resto de la familia, ¿verdad? No con tu papá y tus hermanos, no con hermana, no con su esposo y sus hijos, sino que con sus otros hermanos que ya están casados también. Porque a veces, hermano, yo no sé si a usted le pasa, hermano, pero a veces la familia es complicada, ¿verdad? No me diga a mí si sus familiares, si su hermano está aquí, ¿verdad? Pero a veces la familia es complicada, se andan acarreando unos problemas que hay que entregarle al resto de la familia, al Señor, para que Él haga la obra. Amén. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? Hacer que demos renuevo a pesar de los problemas. Amén. A pesar de los problemas. A pesar de las dificultades. ¿Cuál es la clave en este que estamos viendo? Permanecer en Jesús. Esa es la clave, permanecer. Amén. Cuando veas, Dios te va a ir solucionando los problemas y te va a ayudar a que tú soluciones otros problemas, ¿verdad? Porque también, hermano, mire, también hay hermanos que tienen problemas porque ellos se meten a problemas. ¿O no? ¿No ha visto usted, hermanos, que ellos buscan los problemas? Van de casa en casa, ¿hay problemas aquí? No hay. ¿Quiere que le provoque uno? A la gran. De verdad, hermano, a veces a nosotros, a ustedes, les llegan a tirar el problema. Y cuando usted dice, pero yo no tengo nada que ver. Por ejemplo, ¿verdad? Tal vez un compañero de trabajo le gritó al jefe y después se fue a platicar con usted y usted ni sabía, ¿verdad? Y ahí no sé qué, tal vez otra cosa, ¿verdad? Y después el jefe lo llama a los dos y los despide a los dos. Y usted dice, ¿yo por qué? Porque eras amigo de aquel y usted ni sabía lo que había hecho el otro. Hermano bendito. Así que en este año del renuevo, una de las cosas que vamos a lograr hacer es vencer a los problemas. Amén. Y dejar de provocar problemas. Ahí bajaron los amenes, ¿verdad? Vamos a dejar de provocar problemas. Y vamos a vencer los problemas en el nombre de Jesús. Porque a nosotros el Señor no nos llamó a ser siervos de los egipcios. A nosotros no. Éramos antes de conocer al Señor. Pero ya desde que Él nos rescató, como lo leímos, en algún día de estos, el Señor nos llamó para ir erguidos, para liberarnos a nosotros y no ser siervos de los egipcios. Ahora mire este otro, Éxodo 23:5. Si viene, mire qué tremendo, mire cómo es Dios, mire cómo es Dios de misericordioso. Si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de tu carga, si vieres al asno caído debajo de tu carga del que te aborrece, ¿le dejarás sin ayuda? Mire cómo es Dios. Como Dios es misericordioso, que incluso si uno miraba a un burro, a un asno, es verdad, de un enemigo caído en algún hoyo, Dios mismo pedía que nosotros ayudáramos al burrito, al asno de ese enemigo, y que lo ayudáramos a sacarlo o que lo sacáramos. Oiga. Pero dice, ¿le dejará sin ayuda? Le dejará sin ayuda. Mire cómo dice la Reina Valera 60, esta creo que es la 1909, dice, ¿le dejarás entonces desamparado? Ahora, aquí es bien tremendo, hermano, porque hay algunos hermanos que prácticamente han crecido solos, sin la ayuda de nadie, ¿verdad? Incluso puede ser que haya hermanos aquí que los papás de él o de ella, ¿verdad? Si es mujer, los papás de ella o los papás del hermano, sí tenían las posibilidades para ayudarlo, pero no lo quisieron ayudar, ¿verdad? Porque hay casos de algunos hermanos que le dan estudio a sus hijos, pero alguno no. Especialmente a veces a las mujeres, ¿verdad? Cuando las tradiciones guatemaltecas están muy arraigadas en la persona, a quien no le daban estudios era la mujer, ni herencia les daban antes, ahora no sé. Pero, entonces hay hermanos, digámoslo así, que fueron desechados y nadie los ayudó. Y usted lo mira al hermano y ha salido adelante, gracias a Dios ha salido adelante. Pero esa falta de ayuda lo dejó así como medio herido, medio lastimado. Y en cambio hay otros que de una vez fueron desamparados, ¿verdad? Porque como hemos hablado de los estudios, ¿verdad? Hay hermanos que no pudieron estudiar porque sus papás no los ayudaron. Pero hay otros hermanos que de una vez fueron desamparados, ¿verdad? El papá, hay algunos hermanos que ni siquiera conocieron al papá. Hay algunos hermanos, y óigame esto, hermano, eso es una situación difícil. Yo conozco hermanos que el papá los abandonó y ellos lograron salir adelante en la vida, graduándose de la universidad, tienen un buen trabajo, pero tienen unos traumas bien fuertes y que no pueden salir de eso. Pero Dios lo que quiere, hermano bendito, es que en este año del renuevo, que primero cambiemos esa forma de pensar de que digamos es que nadie me ayuda, ¿verdad? Es como el hermano del hijo pródigo. Fíjese que para mí el hermano del hijo pródigo tal vez estaba peor que el pródigo, fíjese. ¿A quiénes les dio la herencia el padre, el hijo pródigo? ¿A los dos hijos o solo a uno? A los dos, ¿verdad? Uno por lo menos se fue, ¿verdad? El otro todavía se quedó en la casa, ¿verdad? Con herencia, y todavía se quedó comiéndolo el papá. Pero se fue. Entonces, hay algunos hermanos, oígame hermano, hay algunos cristianos que si uno, incluso cuando uno platica con ellos, no, es que a mí no, a mí mis papás no me ayudaron. Otro día, no hermano, es que a mí mis papás me desampararon. Tremendo eso, hermano. Tremendo. Bueno, porque cuando tal vez el papá o los papás tal vez no tuvieron la oportunidad, pues de plano, ¿verdad? Me imagino yo que se siente traicionado, ¿verdad? Porque siendo el propio padre o familia no lo quiere ayudar. O un hermano, ¿verdad? A veces entre los hermanos no se ayuda. Oiga, uno dice, no, es que era mi hermano. Sí, pero yo, eso es lo que yo he entendido en el camino, ¿verdad? Pero ¿y si no quiere? ¿Qué se puede hacer? Si no quiere, no quiere, ¿verdad? Si no quiere, no quiere. Entonces, hermano, pero a veces en lo que uno va aprendiendo eso, uno dice, no, este pura lata, este pura lata. Todos son pura lata, menos uno, ¿verdad? Pero Dios lo que quiere, hermano, es de que salgamos de esa situación. Y que nosotros, por ejemplo, a pesar de que algunos se han sentido y que todos le han dado la espalda y no lo han ayudado, pero si el hermano, la hermana ha mantenido sus ojos hacia el cielo, de ahí le va a venir la ayuda. Directamente del cielo, de ahí le va a venir la ayuda. Amén. A pesar de que den la espalda, permanezcamos en el Señor. Amén. Siempre. Y el Señor nos va a enviar su ayuda directamente de Él. Amén. Y lo que tú pensabas que otras personas te podían ayudar y no te ayudaron, tú vas a ver cómo Dios mismo es el que te envía ayuda y logras alcanzar lo bueno que querías alcanzar. Pero fue con la ayuda de Dios. La ayuda de Dios. Amén, hermano. Amén. No, hermano, es que mi primo que vive en Londres, hermano, yo quería ir y no quiso pagarme el avión, el hotel, la visa, la comida, la... No, pues, Dios te va a dar las puertas y lo vas a hacer. No, hermano, es que viera que mi hermano, podría hacer un préstamo para comprar un carro, pero el muy ingrato no quiso. Pues si no quiso, no quiso, ¿verdad? El Señor te va a dar los medios para que tú lo hagas. Hermano, es que yo quisiera que mi papá me pagara la universidad y todo, y todavía después de graduarme me diera un año sabático, ¿verdad? Pero ahora quieren que yo vaya a trabajar y que pague mis estudios. Pues Dios te va a enviar su ayuda y lo vas a poder hacer. Hermano, es que yo quisiera poner mi negocio, una mi empresa, pero no me quieren hacer un préstamo. Dios te va a enviar la ayuda necesaria. Dios te la va a enviar, porque mire pues hermano, perdone, yo no lo estoy comparando con nadie, pero si Dios hasta a los asnos pedía que se les ayudara, no nos va a ayudar a nosotros que somos sus hijos. Nos va a ayudar. Recuérdese que la Biblia dice, hermano, que para Dios no hay nada difícil. No hay nada difícil. Ay, hermano, es que dice que yo quisiera entrar a trabajar a esa empresa, hermano. Pero yo lo miro difícil. Bueno, pues, hay mejores también, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el, mire pues, cuál es el mejor trabajo del mundo? ¿Usted sabe cuál es el mejor trabajo del mundo? No sabes. ¿Sabe cuál es el mejor trabajo del mundo? Trabajar para Dios. Ese es el mejor trabajo del mundo. Es el mejor. Pero Dios, hermano bendito, no nos va a dejar sin ayuda. Aunque tú sientas que alguien te podía ayudar y no lo quiso hacer, no te amargues. No le guardes rencor, porque eso no es de Dios, pero confía en Dios y vas a ver cómo Dios mismo te envía la ayuda. Como dice aquí incluso, ¿te has sentido desamparado en algún momento, hermano? ¿Verdad? desamparado de una vez. Ni siquiera lo llaman, ¿verdad? Ah, estos saben que estoy pasando necesidad y ni siquiera me llaman. Bueno, no, dobla tus rodillas. Habla con tu papá celestial. Él no te va a dejar desamparado. Nunca, hermano, nunca. Nunca, nunca, nunca. Amén. Mire pues, hermano, le puede fallar a usted el que está a la par suya, el que está adelante y el que está atrás. Le puedo fallar yo, pero el que nunca, nunca, nunca va a fallar es Dios. Él nunca nos va a desamparar a nosotros. Amén. Aunque nos hayamos sentido desechados y desamparados, en medio de esa situación, tú vas a empezar a retoñar. Contra todo pronóstico, ¿verdad? ¿Verdad? Incluso te van a decir, no alguno de ustedes, ¿verdad? Yo una vez oí una plática de unos señores, iba pasando porque iba a almorzar, y uno saludó a otro, le dijo, alarambos, yo pensé que ya te habías muerto, le dijo. Alarambos, dije, qué saludito ese, ¿verdad? Así le iban a decir a un hermano, yo pensé que ya te ibas mal. No, no, y vas a estar mejor que como todos los planes de ellos que ellos tenían para ti. Sí, hermano, sí. El peor de la cuadra eras tú, ¿o no eras el peor de la cuadra? Yo era uno de los peores de mi cuadra, hermano. Pero mire dónde me tiene el Señor. Alguien dirá, es que, dele un aplauso al Señor. Hermano, Dios lo va a hacer porque Él es bueno. Alguien dirá, hermano, es como Lot, ¿verdad? Es que Lot no lo merecía. Todos estamos de acuerdo, no lo merecía. Pero Dios lo volvió justo. Porque Él quiere. Él va a hacer que demos renuevo. Amén. Que tú des renuevo, muchos renuevos. Ah, mire este. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, cesaron los caminos. Y los que andaban en la senda se apartaron por senderos torcidos. Reina Valera 1909, la Reina Valera 60 dice, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. Verso 7, aldeas quedaron abandonadas en Israel. Aquí hay una situación, aquí ya no es tanto este desamparo, yo quiero ver otro punto de vista, pero aquí cuando habla de cesaron los caminos, es que la gente ya no dejó de caminar. ¿Verdad? Abandonaron los caminos. Ahora la pregunta que yo quiero hacer, hermano, ¿será que tú abandonaste algo que no tendrías que haber abandonado, hermano? ¿Abandonaste algo? No sé. No que hayan abandonado los hijos, pero si incluso alguien abandonó a sus hijos, tiene que recuperarlos. Tiene que recuperar a sus hijos. Pero abandonaste, no sé, abandonaste una meta que tenías, o un sueño que tenías, o no sé, tu privilegio, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa, que hay hermanos que las situaciones son tan adversas que abandonan. Un hermano dice que yo estaba estudiando. Un ejemplo fácil de poner, estaba estudiando, pero ya no, hermano. O hermano, dice que yo, dirán algunos, yo voy a renunciar de mi trabajo. ¿Por qué? Es que hay mucho problema, hermano. Pues yo te tengo una mala noticia. Si vas a otro trabajo, va a ser igual o peor. ¿Verdad? Entonces, una de las cosas que pasa, hermano, es de que hay hermanos que abandonan algo. Abandonan. Incluso en el matrimonio, aunque los dos hermanos pueden estar viviendo juntos, pero se pueden abandonar. El significado de la palabra griega, cuando Pablo dice que no se separen, no es divorciarse, sino que no se abandonen. ¿Verdad? El hermano ya no le pone atención a la esposa ya no le pone atención al esposo, y se abandonan, ¿verdad? O hay como algunos otros, ¿verdad?, que se tiran al abandono, ¿verdad? Usted sabe ese término, ¿no? O ya no se usa en este tiempo, en este tiempos posmodernos, que la mentira es verdad y la verdad es mentira. Yo me recuerdo, hermano, que antes había alguien que se tiraba al abandono y pasaba, qué sé yo, semanas sin bañarse, sin rasurarse, tenía que ir a estudiar, ya no iba a estudiar. porque eran patojos, ¿verdad? Se tiraban al abandono. Y fulano, ese se tiró al abandono. Y habían algunos hermanos que se tiraban al abandono y una vez al vicio. Entonces Dios lo que quiere, hermano, es de que en medio de esas situaciones, la clave es permanecer en Jesús. Si permanecemos en Jesús contra viento y marea, va a llegar el día en que tu árbol va a empezar a echar retoño. Retoño, retoño, retoño. Hermano, yo no sé si ya les conté que yo en la casa de mi mamá, yo había sembrado un árbol de aguacate. Y el árbol de aguacate, hermano, pasó no sé cuántos años y no daba aguacate. Cuando empezó a dar un aguacate, hermano, yo bien emocionado, dije, voy a comer aguacate, dije yo. ¿Qué, hermano? Solo le di un poquito así y ahí se... Yo estaba contento porque estaba dando fruto. Y después ya cuando lo arranqué, ¿verdad? Le di un año y como no funcionó, lo arranqué. Así dice la Biblia, hay que darle un año, ¿verdad? Que si tenía una lámina abajo, entonces no pudo, la raíz no había podido atravesar. Pero ya para qué, vaya, lo había. El asunto, hermano bendito, es de que no podemos abandonarnos nosotros, ni nosotros abandonarnos tampoco. Amén. Esto es casi como la depresión, ¿verdad? El hermano o la hermana ya no se preocupa en él, ya no se ocupa en él, sino que se tira al abandono. Dios, óigame, hermano, Dios va a hacer que tú empieces a retoñar. Amén. Y es que mire, pues, yo no sé cómo ha entendido usted esta proclama, hermano. Pero mire, pues, otra de las formas como podemos decir esta proclama es que todas aquellas cosas que estaban muertas y que eran buenas van a empezar a resucitar. De eso se trata la proclama. Entonces, si algún hermano o alguna hermana se había abandonado o lo habían abandonado, pues permanece en Jesús y vas a empezar a resurgir otra vez. Vas a empezar otra vez con aquellos sueños, ¿verdad? Aquellos sueños o aquellas ideas o aquellas metas que pensabas que no se iban a poder cumplir, se van a cumplir. Amén. Pero no hay que abandonar. ¿Qué abandonó usted el año pasado, hermano? ¿Abandonó usted algo el año pasado? Abandonó, no sé si abandonó algo. Hay que retomarlo este año en el nombre de Jesús. Si había metido a estudiar algún idioma, ya no, y ahora ya no. Pues no hay que abandonarlo. Si habían los de música, ¿verdad? Los hermanos de la alabanza y abandonaron la escuela de música. Hay que regresar ahí, hay que regresar y retoñar ahí, hermano bendito. Amén. Amén, hermano. Así que este año no hay que abandonar nada, hermano. Nada bueno, ¿verdad? Las cosas malas sí, pero las cosas buenas no. Hay que retomarlas en el nombre de Jesús. Mire este otro. Bueno, es similar. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, aquí fue un clavo bien tremendo. ¿Volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear? ¿O desistiremos? Y esta palabra desistiremos es esta que estamos leyendo aquí, que es Hadal. Ahora, es casi como lo mismo, ¿verdad? Que alguien había abandonado algo, pero aquí son hermanos que dejaron de pelear. Dejaron de pelear. Qué sé yo, dejaron de pelear contra la tentación, dejaron de pelear contra el pecado, dejaron de pelear contra sus enemigos y se dejaron vencer. Se dejaron vencer. Como usted sabe, hermano, que uno tiene que mantener una actitud de luchador, ¿verdad? ¿Se acuerda que estuvimos hablando de los guerreros? ¿Amén? Nosotros tenemos que mantener una actitud de soldado de Dios. Y batallar, y batallar, y batallar, y batallar, y batallar. Porque mire, pues, el problema, uno de los problemas es que a veces nosotros pensamos que solo peleamos un día, le ganamos a ese enemigo y nunca más lo vamos a volver a ver. Pero no es así. A veces le ganaste a ese enemigo hoy, pero mañana se va a volver a levantar. Y hasta que definitivamente lo extermines. De lo contrario, siempre va a haber que estar batallando contra esos enemigos. Entonces hay hermanos que, por ejemplo, no sé, ¿verdad? A un hermano que tenga que pelear contra el cigarro, ¿verdad? Pero se dejaron vencer, ¿verdad? Pero el Señor quiere, en el nombre de Jesús, te va a hacer dar retoñar y vas a empezar a pelear y a pelear y a pelear y a derrotar a tus enemigos hasta exterminarlos, hermano. Hasta exterminarlos. Hasta exterminarlos. No se trata de vencerlo una vez. Ni dos, ni tres, ni cuatro. Se trata de derrotar, de pelear hasta que los exterminemos. Y si para eso nos tenemos que llevar, no sé, uno, dos, tres, cuatro, cinco, 10, 15 años batallando, pues tenemos que batallar en el nombre de Jesús hasta que ese enemigo sea exterminado completamente. Amén. ¿Dejaste de pelear en contra de algo, hermano o hermana? ¿Contra algún pecado dejaste de pelear? Como dice la Biblia, que hay algunos que lo hacen a escondidas. Y como también dice la Biblia, que Israel después perdió la vergüenza, ya no le importaba si lo miraban o no lo miraban. Entonces Dios lo que quiere, hermano, es de que en este año del renuevo, que te levantes. Y empieces a pelear otra vez contra ese enemigo hasta que lo derrotes. Amén. Hasta que lo derrote, hasta que lo derrote, hasta que derrotemos a nuestros enemigos en el nombre de Jesús. ¿Recuerda usted ese tremendo siervo de Dios, Elías? Fue con un rey, creo que le dijo, no sé si le dijo que tirara una flecha o que golpeara al suelo con unas flechas. Golpea al suelo con las flechas y vino el rey y parece que solo como 3 veces golpeó. Y Elías, el profeta, se enojó. Hubieras golpeado muchas veces, le dijo. Hubieras peleado contra tus enemigos hasta exterminarlos, pero como solo 3 veces le diste, solo 3 veces los vas a derrotar. Óigame pues, hermano, no se trata de que lo vencimos hoy y ya nunca más se va a levantar. No, no, oiga, óigame, hermano, oiga, óigame. Porque hubo una ocasión en que Israel derrotó a un enemigo y el enemigo salió huyendo, pero alguien lo aconsejó. Le dijo, ¿sabes qué? Ahorita ya no regreses a la guerra, le dijo. Tómate un año, le dijo. En un año vuelve. Armar el equipo, va, el ejército que te derrotaron, vuélvelo y regresa. Si dice la Biblia que eso hicieron, se fueron, se tomaron un año, armaron al ejército otra vez y regresaron. Lo que los enemigos no sabían era que Dios estaba con Israel y de todos modos les dieron. Pero ¿por qué te digo eso? Nosotros derrotamos a algún enemigo, pero el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados, va a llegar reforzado a veces a hacernos la guerra. Pero hay algunos hermanos que dejan de pelear y Dios, oiga, mi hermano, Dios lo que quiere es que renovemos nuestras fuerzas y renovemos la guerra en contra de nuestros enemigos y los derrotemos. Usted tiene que levantarse en armas y derrotar a sus enemigos en el nombre de Jesús. Oiga, porque hay unos enemigos que si nosotros no lo logramos derrotar, van a acechar a nuestros hijos. Y Dios no quiere eso. Y en este año del renuevo, hermano, en el nombre de Jesús, tú y yo tenemos que levantarnos otra vez, tomar la armadura de Dios e ir a enfrentar a esos enemigos en el nombre de Jesús. Y el Señor nos va a ayudar porque Él es Jehová de los ejércitos, dice la Biblia. ¿Verdad? Para que seamos como esos valientes de David, la élite del ejército de David, ¿se recuerda? La élite del ejército de David, que solo uno mató a 800. Y eso que tenía gripe, ¿verdad? Con una mano amarrada, dirían los muchachos, ¿verdad? Solo uno mató 800. ¿A cuántos mató Sansón? A 400 fueron. Y no fue con espada, sino que con la quijada de un burro. Ahí les dio a todos. Solo que Sansón, sí, pobrecito, ¿verdad? Pero incluso hasta Sansón lo hizo retoñar Dios. Hasta Sansón, hermano. Le volvió a salir el pelo otra vez. Lo pusieron en las columnas de ese templo de los filisteos. Dame mi fuerza para que me vengue de mis enemigos. Y los destruyó, hermano. Sansón en las últimas logró derrotar a sus enemigos. Bueno, nosotros no vamos a esperar a las últimas, ¿verdad, hermano? Pero Dios nos va a ayudar para derrotar a nuestros enemigos. Dios, hermano, va a hacer que destruyamos a nuestros enemigos. Amén. No hay que desistir de pelear en contra de los enemigos. Claro, aquí la del contexto de lo que está pasando aquí en Jueces 20:28 era que los de Benjamín habían defendido a un pueblo que habían violado a una mujer hasta matarla. Benjamín. Mire la clase de horrores que pasaban en Israel. Y Dios le dijo: sí, vayan. Y fueron a barrer a todos los hombres de Benjamín, a todos los mataron. Bueno, ¿quieres destruir a tus enemigos? No los oigo convencidos. ¿Quieres destruir a tus enemigos? Este año del renuevo vas a retomar esa guerra y vas a lograr destruir a tus enemigos. Y aquí dice: y oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá. Era otro problema entre él y Judá. Aquí ya se había dividido el reino, ahora habían problemas entre ellos. Pero yo lo que quiero tomar es esta parte: dejó de edificar. Porque entonces hay hermanos que dejaron de edificar. Dejaron de edificar. Estaban edificando su hogar, estaban edificando su vida. Y algo pasó, ¿verdad? Algo pasó y dejaron de edificar. Ya no quisieron. No, ya no, 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 ya no. En lugar de felicitarme, me regañan, dice, ¿verdad? Ya no, dice. No, no, no. En el año del renovo tienes que retomar, hermano. Tú tienes que retomar. No me voy a contestar. Se va a hacer la prédica. No me contestes, ¿verdad? ¿Dejaste de hacer algo, hermano? ¿Dejaste de edificar? Este año tienes que retomarlo, hermano. Tienes que volver a edificar lo que estabas edificando. No hay que dejar de edificar. Amén. Ahora, eso de edificar tiene muchos, muchos sentidos, porque, por ejemplo, la Biblia dice que nosotros, cuando oímos la palabra de Dios y la ponemos por obra, estamos edificando sobre la roca, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y también dice que cuando oímos la palabra de Dios y no la ponemos en obra, estamos edificando de todos modos, pero sobre la arena. Entonces, hermanos benditos, tenemos que edificar sobre la roca poniendo por obra la palabra de Dios. No dejes de edificar. Porque mire, pues una de las formas que nosotros edificamos es haciendo nuestro privilegio. O cuando les enseñas en tu hogar en base a la palabra de Dios, o cuando pones la palabra de Dios en obra en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, en tu propia vida, hermano bendito, o incluso pones, eres luz en tu trabajo, ¿verdad? Tu trabajo está en tinieblas y la única luz que está ahí eres tú. Oiga, mi hermano, tienes que edificar, edificar, tenemos que edificar. Mire este otro, mire, este está cardíaco, hermano. Vamos a ver, es el mismo que es. Mire este. Salmo 36, 3. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Oiga este. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Este está complicado, hermano. Es una persona que desistió. ¿De qué desistió? ¿De qué desistió? ¿De qué desistió? De ser cuerdo. Ahora se le va la onda al hermano, ¿verdad? Ahora se locura. O sea, es que hay hermanos que hacen locuras, hay hermanas que hacen locuras. Y que alguien cuerdo no lo haría. Pero ellos dijeron, no, no. Dejaron de ser cuerdos. Hermano, hermano, óigame, óigame, hermano. Entonces hay hermanos que desisten, ¿verdad? Desisten y dejan de ser cuerdos. Empiezan a hacer cosas que no tienen que hacer. Hermano bendito, hermano, óigame, óigame, hermano bendito. Es como incluso hay hermanos que ponen en una situación de peligro a su familia, ponen en una situación de peligro a los hijos porque dejaron de ser cuerdos. Pero Dios va a hacer algo, Dios va a hacer milagros. Amén. Dios va a hacer milagros. Dios va a hacer milagros. Hermano bendito, Dios va a hacer milagros en nosotros. Mire pues, mire pues, mire pues, hermano. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que Dios puede sanar? ¿Verdad que sí? Dios puede sanar. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que Dios puede sanarle la cabeza a un loco? Pero Dios puede sanar de la cabeza a alguien, hermano. Dios puede sanar de la cabeza a alguien, hermano bendito. En el año del renuevo, incluso, óigame, ¿qué fue lo que le pasó a Nabucodonosor? Es, podríamos decir, incluso hay algunos que lo analizan como que si fuera loco. Porque se convirtió como animal, dice la Biblia, que hasta le salían como plumas. Le crecieron las uñas y el pelo. Y Dios le dio su renuevo. lo regresó después de 7 años. Nosotros no vamos a esperar 7 años. Ahora lo quiere hacer el Señor. Pero el Señor lo regresó y lo restauró. Le sanó su cabeza, hermano. Dios puede hacer milagros. Dios puede hacer milagros. Dios puede sanarnos, hermano. Amén. Para que no seamos esto, ha dejado de ser cuerdo, hermano. Mire cómo dice la Reina Valera 1909. No quiso entender, pero aquí en la otra versión ya lo explicaron más. Dejó de ser cuerdo. No quiso entender. Ah, ahí hay unos bien hermosos, hermano. Vamos a ver. Mire este. Mire este, Job 7:16, el que está aquí abajo. Abomino de mi vida. Ahí está hablando Job. Abomino de mi vida. No que abominaba a alguien, abominaba por todo, óigame hermano, por todo lo que le estaba pasando a este joven. No, yo abomino mi vida. Si dice la Biblia, incluso dice la Biblia que ese era tremendo, hermano, se lavaba los pies con leche. Y después, hermano, que hasta los que lo conocían se hacían que no los conocía, que no lo conocían. Entonces viene, oh, así dice él, yo abomino mi vida. No he de vivir para siempre. Mírese, quería morir, Job. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué quería Job ahí? Morirse. Pues quería morir, pero ¿por qué se quería morir? Porque le estaba yendo mal. Mal, hermano, le fue mal a Job, le fue mal. Mire, pues, le fue mal en los negocios. Le fue mal. Todo lo que tenía quebró. Todo quebró. Sus hijos, ¿qué le pasó a sus hijos? Se murieron. Sus amigos, ¿qué le pasó a los amigos de Job? Ah, se desaparecieron, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, y así lo dice la Biblia, que cuando hay dinero, todos tienen amigos. Pero cuando no hay dinero, nadie tiene amigos. Así le pasó a Job. Quebraron sus empresas, se murieron sus hijos, ya no tenía amigos, ya no tenía familiar. Lo único que le quedó fue la esposa, y era mala esposa. Entonces dijo, no, con eso mejor quiero morirme, dijo Job. Y se murió. Aquí estamos apenas en el capítulo 7, ¿verdad? ¿Cuántos capítulos tiene Job, hermanos? Faltaban 35 capítulos nada más. ¿En qué capítulo estás de tu vida, hermano? ¿Estás en el capítulo 7? Hombre, tranquilo. Faltan 35. Y lo que viene es mejor, lo que viene es mejor para tu vida. Dale un aplauso al Señor. ¿En qué capítulo estás? Permanezcamos en Cristo. Ahí va a estar tu éxito, tu victoria, tu liberación, tu transformación. ¿Pero en qué capítulo estás? No se desespere. No seamos como Job, ¿verdad? Ay, yo abomino mi vida, me quiero morir. Casos, el año pasado supe de alguno, no, un caso creo que fue, de una señora que tenía tantos problemas que sacó a sus hijos a jugar a la calle y se mató. Qué feo, hermano. Si era cristiana, estaba en su capítulo 7 de Job. No aguantó los otros 35, porque los otros 35 dice la Biblia, el último dice que Dios bendijo mucho más a Job. Renuevo, este año es renuevo para tu vida, para tu familia, hermano. Entonces Job tuvo su renuevo, aguantó y Dios lo bendijo. ¿Quieres tú que Dios te bendiga? Aguantemos. Y aquí hay otros, mil. Eso solo se lo voy a leer. Mas el olivo respondió. He de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. Y le dijeron los árboles, aquí es que los árboles estaban, es una parábola, ¿verdad? Entonces los árboles le llegaron a decir al olivo y el olivo les dijo que no, porque no iba a dejar, no iba a desistir de dar su aceite con el cual se honraba a Dios. Oiga esto, cuando la oliva les dijo que no, entonces se fueron a la higuera y le dijeron, anda tú reina sobre nosotros. Y la higuera les dijo, he de dejar, oiga esto hermano, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. O sea que les dijo que no, ¿verdad? Dijeron los árboles a la vid, mire, pues ven tú reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. Los tres le dijeron que no. Si usted sigue leyendo esto en su casa, vea que después le dijeron al chiribisco: reinas tú sobre nosotros, quieren que yo los cubra. Un chiribisco, hermano. Pero mire estos tres: el aceite, la higuera y la vid. Pero mire pues, hermano, aquí es lo tremendo, porque hay algunos hermanos que desistieron, digámoslo así, de dar aceite o de buscar la llenura del Espíritu Santo y dejaron de honrar a Dios. Hay otros hermanos que dejaron la dulzura, ¿verdad? Oiga, oiga esto. Hay algunos hermanos que se dejaron amargar. Se sabe, hermano, que en última instancia uno es el que se decide si se amarga o no se amarga. Porque la amargura puede llegar a uno y uno puede ir a ministrarse. La amargura puede llegar, de verdad, hermano. ¿O usted no se ha amargado algún cachito alguna vez? Yo sí. Y he tenido que llegar delante de Dios y decirle: Señor, ayuda. Yo no quiero estar amarga. Y el Señor ayuda, me ayuda. Entonces, al final de cuentas, es una decisión de uno si uno quiere estar amargado. Entonces, hay algunos que desistieron. ¿De qué desistieron? De dar su dulzura. Se dejaron amargar. Se dejaron amargar. Y hay otros que desistieron de, como al final de cuentas incluso todos nosotros somos renuevos de Jesús. Así lo dice la Biblia. Entonces, metidos en la vid verdadera, ¿qué tendríamos que producir nosotros? Uvas. Y esas uvas quedan vino, mosto. Entonces hay hermanitos que dejaron de dar su dulzura y dejaron de estar alegres. ¿Verdad? Usted le decía: qué tremendo, qué bendición esta proclama. Y al que usted se lo contó: ah, qué aburrido, hermano. Mucho sol. Se me reventaron las liendres, diría, ¿verdad? Y usted bien contento. Usted bien contento, bien emocionado, ¿verdad? El día, ¿qué día fue? ¿Qué día fue que nos fuimos? Lunes, domingo. Ah, qué bueno, me voy a ir temprano. Y el otro me dice: ¿qué? Pero yo le traigo una buena noticia de parte de Dios, que ya está escrita aquí en la Biblia. Yo solo la repito. Dios va a hacer, en este año del renuevo, que la dulzura regrese a tu vida y que el gozo regrese a tu vida. Denle un aplauso al Señor. Así que, hermanos, si te han querido amargar, este es el año menos indicado para que te quieran amargar. Siempre va a llegar la solución de parte de Dios para que salga la amargura y llegue la dulzura. Amén. ¿Usted es feliz, hermano? Pero viera que, hermano, a veces como que hay épocas en que el enemigo empieza a atacarnos y empieza a querer destruirnos. ¿Usted se recuerda cuando usted se reía bastante, hermano? ¿O todavía se ríe bastante? Porque está feliz, ¿eh? Dios, como leímos un día de estos, te va a restituir el tiempo. Como lo, mire, esto sería tan tremendo, el milagro sería tan tremendo que de repente, cuando nosotros miremos, vengamos un domingo, ¿verdad? Empecemos a ver que a este púlpito y empiezan a salir ramas. Milagroso, ¿verdad? Ya no tendría por qué. Porque no está en tierra, fue corto. Sí, de milagroso lo que Dios va a hacer con nosotros. Dios va a regresar tu dulzura y tu alegría. Y va a derramar aceite para que honres a Dios con tu vida. Mejor que al principio incluso. Sí, mejor que al principio, porque ahora ya sabemos más. Mejor que al principio. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Así que si ya habías desistido de algo, hermano, Dios te va a hacer que lo retomes. Mire cómo dice Isaías 24:8. Cesó el regocijo de los panderos. Se acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría. Antes los hermanos danzaban, salían con su pandero. Ahora ya no, ¿verdad? Y el pandero, ¿sabe dónde está? Dejó empolvado no sé dónde el pandero. Tráigalo, que el Señor le va a dar renuevo. Dios te va a hacer brotar. Cierra tus ojos, hermano. Ahí con tus ojitos cerrados, todas aquellas cosas buenas que viviste y que pensaste que no iban a regresar, porque no son malas, sino que son buenas. Van a revivir, hermano, van a revivir. Van a revivir. Porque no depende de nosotros, depende de Dios. Y Dios ha profetizado, nos ha dado la profecía. Hay una restitución para nosotros, para tu vida, para tu familia. Incluso cosas buenas que tal vez nunca las tuviste, nunca las tuviste y que pensabas que no eran para ti. El Señor te las va a dar. El Señor va a hacer una obra milagrosa en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Somos un plantillo de Jehová. Levanta tu oración y dile: Señor, hazme brotar, dile, hazme brotar, Señor, hazme brotar. Habla con Dios, habla con Dios. Haz un milagro en nuestro espíritu, haz un milagro en nuestra alma. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Para que cada uno de nosotros, cada uno de mis hermanos, empiecen a dar su renuevo, empiecen a brotar, Señor, empiecen a reverdecer, Señor, en el nombre de Jesús. Visita a tu pueblo, Señor, visita a tus hijos, papito lindo, bendito. Aquellos que fueron desechados, aquellos que se sintieron desechados y que fueron desechados por los hombres, pero que tú no los has desechado, Padre bendito. Que permanezcamos, que permanezcan en ti, Señor, arraigado a ti, Jesús, arraigado a ti. Porque tú, papito lindo, bendito, vas a ser. Que ese árbol empiece a revivir, Señor, en el nombre de Jesús. Aunque su raíz hubiera estado seca por la falta de agua, tú vas a hacer que empiece a reverdecer, que empiece a dar su brote, Señor. Aunque el árbol hubiera muerto debajo del polvo, tú vas a enviar la palabra, tu palabra va a salir de tu boca y tú se la vas a enviar a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Y esa palabra en el espíritu de mis hermanos, en nuestro espíritu, Señor, va a empezar a hacer reverdecer, a que salga el renuevo en el nombre de Jesús. Papito lindo, porque aún en contra de los argumentos del ser humano, tú vas a devolver, Señor, la dulzura. Tú vas a traer de nuevo la dulzura a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Tú vas a traer el gozo, la alegría otra vez a cada uno. Mayor que al principio, Señor, en el nombre de Jesús. Papito lindo, porque algunos se habían dejado vencer, Señor, pero tú los vas a reintegrar, tú los vas a levantar, tú los vas a poner de pie. Tú les vas a poner la armadura, tú vas a adiestrar sus manos y tú vas a ir con ellos a la guerra para que destruyan a sus enemigos en el nombre poderoso de Jesús. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Tú vas a sanarnos, Señor, tú vas a sanar el cuerpo, tú vas a sanar el alma, tú vas a sanar el espíritu, tú vas a sanar los pensamientos, vas a sanar cabezas que han estado dañadas, que han estado enfermas, tú vas a hacer un milagro de sanidad al cerebro, a la mente, Señor, en el nombre de Jesús. Padre bendito, porque para ti no hay nada difícil, para ti no hay nada imposible. Señor, nosotros creemos. Creemos, Señor, que tú tienes esas bendiciones para cada uno de nosotros. Y lo recibimos. Lo recibimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús.